Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. La última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
¿Sabías que el año pasado tocó el gordo de Navidad en Lotería Manises? Y también el anterior. Ya son 2 años consecutivos repartiendo el primer premio. En Manises seguimos en racha. Llevamos repartidos 7 gordos de Navidad y 44 grandes premios. Ven a por tu décimo a Manises, al pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que volvió a la senda de la derrota y la mala imagen en su visita a Mallorca. 2-1, con un gol de penalti de Rioja en el único tiro a puerta del equipo de Baraja durante los más de 90 minutos que duró el encuentro. Y que le hace sumar 10 puntos de 39 posibles, siendo penúltimo en la tabla.
Si no entendemos que la situación en la que estamos, con lo que estamos sufriendo desde inicio de temporada, partidos como hoy no lo sujetan, no llegas a darle caso 0-1, pues lógicamente es todo mucho más complicado. Hay que hacer autocrítica y pensar que para sumar puntos tienes que tener otro carácter, tienes que vivir el partido de otra manera, y nosotros hemos perdido la concentración en las dos acciones de gol. Tenemos que conseguir que esto no suceda si queremos sumar puntos.
Se cambia con mentalidad, se cambia con carácter, se cambia con actitud, se cambia con querer estar, con concentración, con intensidad, con vivir el partido. Lo insistimos mucho, minutos finales, inicios de partido, reinicios, y pues hoy nos ha penalizado mucho y es durísimo. El resultado realmente es muy duro después de lo que ha visto en el partido, porque 2 tiros, 2 goles y este tipo de cosas, si queremos cambiar, tienen que dejar de suceder. Para mí, el partido lo hemos perdido nosotros.
Actitud, mentalidad, concentración, intensidad y fútbol, Baraja y fútbol, que este Valencia no juega absolutamente nada. Y el problema es que lleva haciendo autocrítica, se supone, el equipo desde hace ya 4 meses. Y la cuestión es que los datos no engañan, el equipo es penúltimo, e insisto, por lo visto en Somos, al Valencia le va a costar muchísimo salir de la parte baja de la tabla. Podría cambiar también con fichajes, pero el entrenador dijo hace menos de una semana que no era muy partidario del mercado de invierno. Vamos, que no le gustaba el mercado de invierno. Si a una plantilla de mínimos le añadimos que no hacemos fuerza para que el Valencia reaccione y se dé cuenta del grave problema en el que está metido, mal camino llevamos. Lo próximo para el Valencia será este miércoles, segunda ronda de la Copa del Rey frente a la Sociedad Deportiva Egea. ¿Con qué última hora, Villarejo?
Bueno, estamos pendientes de Dimitri Fourquier. Luego te cuenta Iván más cosas del lateral, sobre todo de cara al partido del sábado ante el Rayo Vallecano, más la Liga que la Copa, porque la lógica dice que Fourquier iba a descansar en ese partido del miércoles ante el conjunto aragonés, pero recordemos que con la lesión de Thierry ahora mismo se enciende por lo menos una mínima alarma respecto a la posición de lateral derecho de cara a ese partido, insisto, del sábado frente al Rayo Vallecano. Y todos los focos alumbran a un futbolista, Rafa Mir. Ayer, justamente ayer, se cumplían tres meses después de su último partido, 1 de septiembre frente al Villarreal. Después de ese partido, de esa noche, ya sabemos todo lo que ha ido ocurriendo durante estos tres últimos meses. El futbolista ya está entrenando con el equipo hace más de una semana, completa sesiones. Dijo Baraja que está cerca su reaparición, tan cerca como el miércoles. La lógica diría que sí, el futbolista quiere jugar el miércoles. Mañana es día clave, habla Baraja, para ver y deshojar la margarita definitivamente con qué va a pasar con Rafa Mir, primero en esa convocatoria frente al Egea en la competición de la Copa.
Luego ampliamos esta y otras informaciones en clave valencianista y abrimos, como siempre, el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas con, evidentemente, la redacción de Deportes COPE, con muchas cosas que opinar. En el Levante, victoria anoche por 3-1 ante el Burgos para colocarse a solo 2 puntos del ascenso directo, y hay que recordar que tiene un partido menos a domicilio frente al Tenerife, que es uno de los equipos que ocupa la parte baja, más baja de la tabla. Protagonismo para Carlos Espí, el chaval, con 2 goles, 2 golazos, y para los cambios, una vez más, realizados por Julián Calero en la segunda mitad. Al igual que hiciera contra el Málaga, el técnico levantinista movió el árbol y Pedro Zamora, la apuesta, resultó ganadora.
Estaba pidiendo a gritos cambios el partido, porque el Levante estuvo ayer muy espeso, lo reconoció el propio Calero, pero es verdad que con su efectividad y con su pegada sacó adelante un partido importantísimo. Hablas de los cambios, el diferencial fue Spi, que salió también con Carlos Álvarez, que había salido un ratito antes que su tocayo, que Spi. Spi salió en el 75, marcó el 2-1 en el 84, en el segundo remate a portería del Levante entre los tres palos del partido, y remató la faena con un golazo. Yo no sé cuál os gusta más. A mí quizá el segundo creo que tiene más calidad, con esa especie de vaselina.
Sí, es más plástico, pero sí. Para mí el remate de cabeza del 2-1 es cómo salta, cómo marca los tiempos. Incluso si sigues la jugada en el autopase de Andrés García antes de centrar, ya Carlos Espí va atacando el área, midiendo mucho no meterse en fuera de juego, midiendo mucho ganarle la espalda al central. Y luego el centro también es un caramelo, no solo el remate, que es un testarazo de 9, inapelable, pero el centro es muy buen centro, sobre todo además de Andrés García, que viene en carrera, que tira un autopase, que ya es el minuto en el que es de partido, que viene todo el partido haciendo la banda arriba y abajo. Carlos Espí acababa de salir, estaba fresco, pero Andrés García llega a la línea de fondo. Además, Andrés García tiene una característica en los centros que me hace mucha gracia, que es que suele centrar con la pierna muy encogida. No es de hacer ese centro estético de Beckham que estiraba la pierna y acompañaba en el movimiento. No, es más seco el centro de Andrés García, te saca centros desde una baldosa. Y para mí el segundo, lo que pasa es que, como tú dices, si me dijeras cuál me gustaría haber marcado a mí, la vaselina es muy 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 plástica, muy estética.
Sí. Luego te cuento algunos datos de este gran Levante. Solo te digo de Spi, lleva 4 goles en 140 minutos, todavía no ha sido titular, ha jugado 140 minutos según los datos de la Liga en su página web, es decir, sale a gol por cada 35 minutos. Es de lejos, de lejísimos, el mejor promedio, lógicamente.
Iván Romero lleva cinco
lleva 5 y 700 y pico minutos. Uh-huh. Sí, es el mejor promedio, pero
no está mal, ¿eh? No. Que esta temporada Iván Romero, más allá de la faceta goleadora, se le ve con otra cara, con otros movimientos, con otra frescura incluso en el campo, pero claro, es que los números de este chico son espectaculares.
Sí, bueno, le costó al Levante, pero lo intentó hasta el final. Gran partido también, por ejemplo, de Kochorasvili durante todo el encuentro. Otro más. Así que Calero estaba así de contento y sobre todo ensalzaba precisamente eso, el querer hasta el último minuto.
Bueno, las cosas cuando se repiten mucho son demasiada casualidad para ser casualidad. Entonces, evidentemente, el equipo está fuerte, el equipo cree en lo que hace y lo intenta hasta el final. Llevamos varios partidos, como has dicho, que lo hemos conseguido de esa manera. El llegar bien al final de partido es una buena noticia, porque al jugador le hace creer en todo momento que puede caer a tu lado, de tu lado el partido, ¿no? Yo creo que esos minutos finales, pues no es casualidad que Andrés centre y el remate de Spi, porque lo vemos muchas veces y lo entrenamos muchísimo en las sesiones diarias. Dadas las circunstancias que veníamos de competir miércoles, de cómo se ha puesto encima con el 0-1 el partido, era muy muy difícil y había que que tener mucha poso, mucha tranquilidad y mucha seguridad en lo que haces para sacarlo adelante.
Hablaremos más, hay que hablar más de este Levante de Julián Calero, que insisto, está a 2 puntos del ascenso directo, con un partido menos y con 2 victorias importantes en las 2 últimas jornadas frente al Málaga y la de la tarde-noche de ayer en el Ciutat frente al Burgos. Lo próximo es un partidazo contra el Mirandés de Alessio Lisi, que viene de ganar en el Sardinero con un hombre menos al todopoderoso Racing de Santander, al líder de la categoría. Insisto, luego hablamos más del Levante y escuchamos a Morales, que marcó el tanto del empate, que se llevó la pelota debajo de la camiseta festejando el embarazo de su mujer, lo cual le felicitamos desde aquí, y que al acabar el partido habló con los medios de comunicación, entre otros con COPE, para despejar un poco el tema este de si le aplauden, si le critican. Yo vi bastantes aplausos en la despedida del cambio del jugador, pero el run-run sigue ahí y habló de eso Morales, luego lo vamos a escuchar. Baloncesto sigue transmitiendo muy buenas sensaciones Valencia Basket, que invitan, por qué no, a pensar con que no tiene techo este equipo de Pedro Martínez, sobre todo Fermín, tras su exhibición en el Buesa Arena en Vitoria frente a Baskonia.
Sí, es el único equipo invicto de la Eurocup y en la Liga ACB es segundo, le falta un partido, el del Tenerife, con 6 victorias y 2 derrotas. Venía de meterle 107 puntos el miércoles, ¿no? El jueves, al Burg francés, que era un equipo de perfil defensivo, pero es que ayer a Baskonia, equipo de Euroliga en el Buesa Arena, que sabemos que no es fácil jugar en Baskonia, aunque no esté bien el equipo de Pablo Lasso, 91-116. Nuevo techo anotador del curso, porque el anterior récord lo tenía en 111 contra Zaragoza, cuando vino Dublevic a la Fonteta el 15 de noviembre. El caso es que ayer fue un partido tremendo de acierto a nivel de triples desde fuera, pero me quedo con esa coralidad que busca Pedro Martínez de poner el equipo por encima de las individualidades. 10 jugadores estuvieron en 10 de valoración, los 10 que participaron estuvieron en 10 puntos o más de valoración para un 155. Yo creo que esto habla de ese juego en conjunto que pone Pedro Martínez. Valencia Basket a día de hoy en ACB es primero en puntos por partido, primero en valoración, primero en rebotes totales y rebotes ofensivos, y para mí algo muy, muy importante, en pérdidas. Es el equipo más seguro con la pelota. Claro, al ritmo que juegas, si encima eres seguro con la pelota, creo que te dice mucho de la mano de la, yo diría, de la disciplina táctica de Pedro Martínez. Y claro, yo, todo el mundo habla de ese 19-39 en triples, un 48%, fue 8 de 10 en el tercer cuarto desde el arco, con 3 de Sestina, que ayer hizo 6 de 10, 18 puntos, todos desde la línea de 3, pero a mí me quedo con un punto, porque ayer me estaba mirando todo, aparte de, por ejemplo, la producción de banquillo, Baskonia, que es equipo de Euroliga, sus reservas metieron 24 puntos, los de Valencia Basket 58. Y luego, para mí, había dudas del estilo de Chris Jones y de Montero. Montero es un genio.
Está enchufado.
Chris también. Están los dos bastante, bastante medidos y son killers, son magos del balón. Ayer no solo metieron 16 puntos el dominicano y 13 el norteamericano, sino que generaron mucho. 8 asistencias Jan, 10 Chris y solo una pérdida. Es decir, tener dos tíos con ese talento que solo hacen una pérdida creo que te habla muy, muy bien de cómo está el engranaje coral de Pedro Martínez enganchando a los jugadores y haciéndoles crecer. Y por eso el técnico catalán ayer estaba satisfecho, no quería sacar pecho, pero al final se le escapó de el estilo y el ADN de su conjunto.
Un partido muy bueno para nosotros, ¿no? Con muchísimo acierto, mirar los porcentajes y ya ves que hemos jugado muy bien, contentos, pero claro, un poco hemos de caer en que esta es la realidad, que esto es lo normal. Hemos de ser humildes y tener los pies en el suelo. Evidentemente, venir aquí era una grandísima motivación, jugar contra un muy buen equipo, empezamos a jugar bien, el equipo contrario colapsa, ¿no? Y entonces eso te hace pues jugar mejor, de esos días que dices, esta es la línea, ¿no? No la línea del resultado, esta es la línea que queremos que tenga el equipo. Estamos contentos de que todos los jugadores hayan sumado, de que los jugadores se sientan a a gusto, ¿no? Con lo que, con por cómo hemos jugado, más allá del que mete más o el que mete menos, es lo que nos gusta porque es lo que queremos ser. Entonces, pues cuando ves que das pasos en la dirección correcta, pues te vas más contento. Entonces, cuando hacemos eso bien, pues el día el Barça pierde y hoy ganas. Vale, mejor hoy, ¿no? Pero te tiene que dar igual, ¿no? Y lo importante es mantener la línea, ¿no? Y entonces hoy, claro, sacamos un poquito de pecho. Y, hostia, pues mira, así somos capaces de ganar, ¿no? Pues venga, a reafirmarnos y a volverlo a entrenar mañana.
Luego hablamos de Valencia Basket, que tiene nueva jornada de Eurocup esta semana. Y este domingo, es decir, ayer, tuvimos el Maratón Valencia por las calles de nuestra ciudad. Iván Herraiz, Valencia se echó a la calle a correr por el pueblo.
Una vez más, pero en este caso con una simbología especial, 35.000 corredores en la mañana de ayer en Valencia, 28.700 son los que terminaron. La organización tenía previsto donar 3 euros por cada finisher. Si hacemos la cuenta, estamos hablando de más de 86.000 euros los que se van a donar a las zonas afectadas a raíz de lo que se consiguió ayer en las calles de Valencia, que como escuchamos en este audio, vino acompañada de muchos actos emotivos, tanto en la previa, minuto de silencio, como el propio himno antes de cada salida, como la bandera de la Comunidad Valenciana, la señera gigante que pudimos ver antes del comienzo de la carrera, pero también en numerosas ocasiones durante la misma, porque muchos fueron los corredores que portaban esa bandera con el crespón negro, en algunos casos también el propio crespón en el atuendo. Recordemos que los dorsales eran en blanco y negro también como homenaje a las víctimas. Fue algo muy especial lo que pudimos vivir ayer en las calles de Valencia. Al final, de forma secundaria, Sebastián Sob fue el que hizo primero en los chicos, mejor marca mundial del año. En las chicas, Magertu Alemu fue la que ganó la prueba, pero en cualquier caso fue un día de recuerdo, fue un día de homenaje a las víctimas de la Dana, y así lo dejaron ver también los diferentes testimonios que pudimos coger al terminar la maratón.
No vivo en un pueblo de los realmente afectados, soy de Carlet, pero sí que de los vecinos, de la Alcudia, de Alchemesí. De hecho, llevo una camiseta, aunque no se vea, de Alchemesí. Sí que ha sido realmente emotivo, había mucha gente corriendo con camisetas, reivindicando, en fin, que no nos olviden. Muy emotivo, sí.
Este año, la verdad es que muy emotiva. Con todo lo que ha pasado por aquí, no sabíamos si correrla o no, y al final en la cabeza, pues todo el mundo conocemos aquí gente que ha tenido problemas, pero bueno, también es un aliciente en los momentos duros del maratón ir pensando esas cosas y te da ese punch para continuar.
Que estoy súper emocionada porque también la hemos dedicado para los pueblos que han sido afectados, que nosotros vivimos en Benetúser. Ha sido muy emotivo, la verdad.
He querido llevar la bandera por toda esta gente que está pasándolo mal. Yo vengo de Gandía, nosotros hace unos años, por los 80, tuvimos también una riada y también lo pasamos mal. Entonces sabemos de lo que hay.
Algo que no se nos va a olvidar nunca. Tengo amigos y familia y en la Horta Sur, para mí es mi tierra natal, y que haya pasado esto, pues duele.
Leica, el buen Bendy, te ofrece la información del deporte femenino.
Y de la mano de Teika, como cada lunes, abrimos la ventana en la portada para el deporte femenino, empezando por el baloncesto, otra victoria en la Liga para Valencia Basket.
Sí, 57-79 en una pista de un equipo que debuta en la máxima categoría nacional, el Ardoy, en tierras navarras, sobre todo el tercer cuarto, 7-22 de parcial para las de Rubén Burgos, que tenían las bajas de Leti Romero y de Nadia Fingay, que parece que van a estar esta semana ya recuperadas, pero en cualquier caso Rubén Burgos estaba contento con la reacción después del descanso de las suyas.
Sabíamos que no iba a ser un día sencillo, primero por el ímpetu del rival, por su energía y por su lesión en el juego. Veníamos con bajas, como siempre lo más importante era repartir esfuerzos, no perder nuestra identidad de jugar desde la defensa. No hemos conseguido más tras el descanso. Afortunadamente todo lo hemos entendido. Tras el descanso, el acierto ha llegado, hemos podido abrir brecha. Afortunadamente el siguiente partido es jueves, en unos días vamos a ver la recuperación de las jugadoras tocadas, tanto de Leti como de Nadia.
Esta semana no habrá Euroliga, pero sí, como decía Rubén Burgos, dos compromisos contra precisamente dos equipos que, al igual que Valencia Basket, Fermín, disputan la mejor competición continental.
Sí, el jueves llega la Fonteta a Salamanca, que no empezó bien la temporada, pero siempre Salamanca, y ya el domingo a las 12:15 vas a Zaragoza, que sabes que el Príncipe Felipe probablemente tenga el mejor ambiente de baloncesto en este país.
Y en fútbol, Liga F, no hubo jornada este fin de semana por los compromisos internacionales. Iván, recordamos, ¿cómo se encuentran Valencia y Levante?
Pues en una situación bastante complicada, sobre todo el Valencia, que recordemos ha cambiado el entrenador, destituyó a José Luis Bravo, Cristian Toro ha regresado a la disciplina valencianista. Son colistas el Valencia, con únicamente 2 puntos en 9 partidos, recordemos que tiene 2 encuentros aplazados, el derbi contra el Levante y el enfrentamiento contra el Deportivo Abanca. Precisamente el Deportivo Abanca y el Levante son los que están justo por encima del Valencia. El Valencia es 16º, el Deportivo Abanca 15º, y el que marca la salvación es el Levante con 8 puntos, que es 2 por encima del descenso y 6 por encima del Valencia. Hay que decir que lo próximo va a ser el domingo a las 4 de la tarde para ambos. El Levante va a visitar al Madrid Club de Fútbol Femenino y el Valencia va a hacer lo propio con el Real Club Deportivo Español a las 6 de la tarde.
10 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Hechas las presentaciones, contadas las noticias más destacadas de última hora en la portada. En 60 segundos y hasta las 3:30, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
La Generalitat Valenciana posa en marxa ajudes directes i urgents per a totes les persones i municipis afectats per la Dana. Les ajudes es destinen a compensar la pèrdua de béns de primera necessitat, danys patits en vivendes i gastos extraordinaris. Més informació en somsolidaritat.gba.es. Generalitat Valenciana.
Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces. MG Vedat Import. MG híbrido y eléctrico. Con 7 años de garantía. MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26. De verdad import.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Lío, continuamos en directo la sintonía de Deportes COPE Valencia con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Mallorca 2, Valencia 1, la vida sigue igual, el equipo, lo contábamos en la portada, no propone nada, no se ve ningún tipo de automatismo a nivel ofensivo, ni la defensa de 5 otorga ningún tipo de solidez, tarde y mal, de nuevo, Baraja con los cambios y otra vez Iván Herraiz, el Valencia, se adelantó en el marcador para ver cómo le remontaban.
De hecho, es el equipo de la Liga que más remontadas ha sufrido esta temporada. 4 por las 3 que le han remontado al Deportivo Alavés. Y además, el Valencia ha perdido los 4 partidos que empezó ganando. Ante el Barça, 1-2. Ante el Celta, 3-1 en Balaídos. Ante la Unión Deportiva Las Palmas en casa, 2-3 en Mestalla. Y el 2-1 del pasado viernes contra el Real Club Deportivo Mallorca. Me quedo también con varios datos. La realidad es que el Valencia solo ha metido un gol a partir del minuto 50. Y fue insustancial, porque fue el que marcó César Tárrega en el tiempo añadido ya en la derrota contra la Unión Deportiva Las Palmas, ya con todo absolutamente cumplido. Esa es la realidad que tiene ahora mismo el Valencia, que además leía, por ejemplo, a nuestro compañero Carlos Rosique, que ninguno de los 62 cambios que ha hecho el Valencia en los 13 partidos ha marcado gol, por tanto, los revulsivos no han aportado al Valencia Club de Fútbol. Y luego me quedo con el entrenador, con Rubén Baraja, que como entrenador aún no ha ganado al Mallorca, son 2 empates y 2 derrotas en segunda división y 1 empate y 2 derrotas en primera.
Sigue Baraja en el punto de mira, los puntos y el juego son insostenibles, esa es la realidad, son 10 puntos en la tabla de 39 posibles y el juego lo estamos viendo jornada tras jornada, esta temporada 24-25, que no da con la tecla, que el equipo no genera, que el equipo no tiene ni tan siquiera ocasiones de gol, recuerdo el dato, el Valencia Somos ante un Mallorca muy normalito, No durante la temporada, porque el Mallorca está en la parte media alta de la tabla y con Yagoba ha dado continuidad a nivel defensivo al trabajo de Aguirre y luego le ha dado conceptos, automatismos del técnico que había trabajado y muy bien, por cierto, en los últimos 5 o 6 años en Pamplona con Osasuna. Pero el del viernes fue un Mallorca muy de perfil bajo, muy un Mallorca de tiempo atrás, cuando el Mallorca era un equipo que estaba peleando por la zona media de la tabla. No tenía Murici y no estaba inspirado Darder, y Larin no generaba en demasiado peligro, y atrás no tenía una salida limpia de balón, por fuera tampoco le vi que tuviese ningún futbolista incisivo, pero pese a todo, el Valencia tiró una vez a puerta, y fue el penalti de Rioja. Entonces, cuando el equipo va empate a uno en la segunda mitad, el primer cambio es fortalecer más el centro del campo, quitar a Javi Guerra, meter a Pepelu, un doble seis, y ya solo cuando marca Abdon Prats, y entonces a falta de 10 minutos de perdidos al Río, pues ya se quita la línea de tres centrales y se intenta acumular hombres en la parte ofensiva, pero para seguir sin generar ninguna ocasión de peligro. Es más, el Valencia en la primera parte se adelanta con el gol de Rioja y en la segunda mitad, o sea, y antes del descanso, perdón, ve cómo le empatan, que ya es en la prolongación y aún le da tiempo al Mallorca a tener otra ocasión peligrosa contra la portería de Mamardashvili. La plantilla es la que es. Ya lo hemos hablado, lo hemos debatido, lo hemos analizado. Es una plantilla de mínimos. Es una plantilla impropia primero impropia del Valencia y luego con un nivel muy justo para mantener la categoría. Esa es la realidad. Pero yo creo que el entrenador tampoco está aportando las cosas que tendría que aportar con los mimbres que tiene. Hay jugadores que están teniendo minutos que realmente no se lo han ganado desde hace tiempo. Guillamón, Fran Pérez, Dani Gómez, Germán Valera. Es cierto que tiene lo que tiene Baraja, pero para mí la situación es bastante, bastante dramática. Ahora vamos a hablar del calendario porque, insisto, a Baraja, que está en el punto de mira y en la cuerda floja, por lo menos de cara al entorno, de puertas hacia adentro del club no dice esta boca es mía, sigue el inmovilismo, sigue sin que pasen cosas en el Valencia, se deja correr el tiempo, como ya pasó con técnicos anteriores, hasta que ya la situación es dramática, como la temporada que llegó Baraja al banquillo, sucediendo a Boro, ese fue el movimiento del Valencia para tratar de levantar el vuelo con la espantada de Gattuso, poner a Boro de entrenador para más de 20 partidos. Luego Boro al tercer partido dijo, por favor, sacadme de aquí, y entonces ya contrataron a Baraja. Pero a Baraja solo le sostiene eso ahora mismo y tiene por delante un calendario contra rivales directos, Villarejo.
Sí, y además muy cargado. En 20 días va a jugar 5 partidos, empezando este miércoles, como decíamos antes, en frente a Legia de los Caballeros, partido de Copa. Se puede decir, después del resultado de Mallorca, que ahora sí la Copa molesta más de lo que molestaba la semana pasada. Aún así, el Valencia evidentemente está obligado no solo a plantar cara, sino a ganar al equipo de categoría inferior. Y a partir de ahí, como decía, rivales directísimos en la competición liguera. El sábado en Mestalla ante el Rayo Vallecano. La próxima semana será viernes en Pucela ante el Valladolid, que acaba de destituir a su entrenador, Pezzolano. Entre semana recuperará el partido perdido de la Dana en Cornellà frente al Español, miércoles 18. Y cerrará el año también frente a un rival de los de abajo, un rival directo como es el Deportivo Alavés en Mestalla, domingo 22. Así que Rayo, Valladolid, Alavés, rivales directos, Español para el Valencia en la competición. A estos 5 partidos todavía recordemos que le falta por poner fecha, ese es otro capítulo, el Valencia-Real Madrid, porque todavía hay que esperar a la Champions de la semana que viene para ver qué pasa con el futuro del equipo madridista en la competición europea.
Ahora enseguida os pregunto por vuestra opinión. Antes nos marchamos a la redacción de Apunta. Ahí está Salva Folgado para preguntarte. Salva, ¿le queda crédito a Rubén Baraja?
A Baraja le queda el crédito que Meriton quiera concederle todavía, pero si el técnico es destituido, probablemente detrás debería marcharse el director deportivo Miguel Ángel Corona, y también tendría muchas cosas que decir Javier Solís, el director corporativo, ya que ambos fueron los avalistas no solo de la llegada de Baraja, sino fundamentalmente de la renovación para las dos próximas temporadas, con una cláusula importante, caso que el técnico fuera destituido. Ahora vuelven a haber ruidos de sables sobre Baraja, después del marcador decepcionante del pasado fin de semana. Sucede que aquí en Meriton, como se trabaja al margen de cualquier lógica futbolística, Baraja sigue cuando sus números ya aconsejaban hace bastantes jornadas la destitución. Si el Valencia lo destituye en breve, pues habrá perdido mucho tiempo, porque ya hay otros clubes que han tomado medidas para evitar o para burlar el descenso, y el Valencia todavía no las ha tomado, ni destitución del técnico o confirmación contundente del técnico, ni llegada de futbolistas en el mercado de invierno.
Totalmente de acuerdo, gracias. Alba Folgado, la opinión desde la redacción de Apunt. Un último apunte a nivel deportivo, porque hablabas de problemas, Iván, desde la ciudad deportiva de Paterna, que tienen que ver con Dimitri Fulquier.
Sí, porque el futbolista no ha entrenado en el día de hoy, ha marchado a pasar pruebas médicas, lo hemos visto los allí presentes en la ciudad deportiva de Paterna, y la realidad es que arrastra desde el partido del pasado viernes unas molestias en los isquios que le hacen ser seria duda para el partido del próximo sábado contra el Rayo Vallecano. Lógicamente, lo decía Rafa en portada, no se contaba con él para el choque del próximo miércoles contra el Ejea. De hecho, incluso en el partido anterior de Copa, pues ni siquiera tuvo presencia. Fue Ismael Santana el que jugó en el lateral derecho, pero esto enciende las alarmas, lógicamente, porque no está Thierry, y en este caso es verdad que poco a poco Rubén Iranzo va incorporándose al trabajo grupal, pero la idea de Baraja es mantener esa defensa de 5 contra el Rayo Vallecano, pero Fulquier no estaría. Por tanto, hoy ha probado con Fran Pérez y con Diego López en el carril derecho, en esa defensa de 5, insisto, con Fran Pérez o con Diego López en el carril derecho. Yo creo que tiene más opciones Fran Pérez, pero en cualquier caso vamos a ver cómo evoluciona la semana, vamos a ver cómo se siente Dimitri Fulquier, que como digo es seria duda para el partido del próximo sábado contra el Rayo Vallecano. No ya para la Copa, que también lógicamente, por cierto, hoy han entrenado Ismael Santana, Martín Tejón, que ayer Angulo lo reservó para poder tener presencia en el partido del miércoles, también Iker Córdoba, que directamente no entró en la convocatoria con el filial, sí que jugó 60 minutos con el filial Warre Madrigal, por eso hoy no ha entrenado. Veremos a ver qué protagonismo le da mañana en la sesión, que será la última antes de jugar el próximo miércoles contra la Sociedad Deportiva Ejea.
3:01 de la tarde, abrimos ya el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Lo voy a dividir en dos. Uno, lo futbolístico, es decir, lo último, lo inmediato, que es la imagen que dio el equipo con la derrota en Somos frente al Real Club Deportivo Mallorca. Y lo otro, la situación de Baraja, que hablaremos largo y tendido sobre este problema, seguro que en los próximos días, pero ya quiero que me vayáis contando vuestras sensaciones de si es o no la solución señalar al entrenador y al banquillo, aunque como bien ha apuntado Salva Folgado desde la redacción de Apunt, detrás de Baraja tendría que ir el director deportivo y el director corporativo se lo tendría que hacer ver después de esa renovación hace unos meses, con un contrato blindadísimo para el entrenador, que si bien es cierto había hecho un buen trabajo, todavía tenía un año más de contrato y no hacía falta tener tanta prisa, cuando creo que Baraja tampoco estaba exigiendo ese tipo de situación durante el pasado verano. Fueron a buscarle y a partir de ahí fue cuando Baraja evidentemente pues se sentó a negociar y sacó un buen contrato para las dos próximas temporadas. Con Rafa, con Pedro, con Iván, con Fermín, empiezo por ti, Rafa. De lo futbolístico primero, luego hablamos de Baraja.
De lo futbolístico, es que lo futbolístico es un copia y pega. Quiero decir, ya
bueno, hablábamos el viernes en la previa del partido sobre si iba a mantener el equipo que se impuso contra el Betis, la defensa de 5, cómo encajaría a Pepelu en el centro del campo, y al final optó por el camino fácil, que era dar continuidad, la meritocracia a los que se habían impuesto contra el Betis, dejando en el banquillo a una vaca sagrada
primer
para el vestuario
error,
como es Pepelu.
Primer error.
Grande, además.
Primer error, quiero decir, Pepelu y 10 más. Eso lo sabe todo el mundo. Quiero decir, Pepelu, Gallá...
Salvo...
Mamardasvili.
Mamardasvili, Mosquera...
Salvo que le haya castigado...
Hugo Duro...
Por la expulsión.
Sí, lo que hizo con Javi Guerra contra
Getafe. Yo. Porque ya sabemos... No, Rafa...
Estamos para castigos.
No, pero que yo no decido. O sea, decir, yo castigo a quien puedo castigar. Yo a Pepelu no le puedo castigar. Lo único que pasa es que...
¿No te parece suficiente castigo dos partidos de sanción?
No, pero una cosa. Es sí, que a Javi Guerra le castigó. O sea, le castigó cuando lo de Getafe.
Con todos los respetos y que sin que se enfade nadie de la mesa. ¿Es lo mismo Pepelu que Javi Guerra?
Pero que me da esta, que me da igual, que no es el debate ese, que ya castigó a Javi Guerra. ¿Eh? Le pegó un rejón a Pepelu en rueda de prensa cuando lo expulsaron, que dijo...
Es una cuestión de gestión de grupo. Tiene que ejemplificar con además el capitán. O sea,
yo no estoy de acuerdo. Dicho eso, no estoy de acuerdo.
Vale, pues entonces estás conmigo. Sí, sí. Cuando te estás muriendo... Es decir, me importa a mí ya si castigo, si gestión de grupo, si meritocracia, ya me importa un pepino todo. Quiero decir, cuando estás en la UBI, yo solo busco la mejor medicina, la que me pueda dar más vida. Entonces, quiero decir, ¿el Valencia está en la UBI? Sí, hace mucho tiempo. Pero poco a poco va empeorando el enfermo. Entonces, quiero decir, voy a buscar la mejor medicina para que me mantenga. Y la mejor medicina es... la mejor, y la mejor, esto trasladado al fútbol porque me estoy yendo a otra cosa, creo que lo entienden el símil, es los mejores al campo, ni castigo, ni gestión de grupo, ni gaitas.
Sí, sin hacer un gran año
Gallá, Pepelu. Mosquera, Mamardasvili o Guduro, quiero decir, ya te he dicho cinco.
Su columna vertebral. Entonces, no hay más, tampoco.
Sí, por eso, quiero decir, que no te puedo decir mucho más. Entonces, primer error. Para ahí, primer error. A partir de ahí, lo que todos sabemos. Quiero decir, yo, fíjate, me ha dado una pedrada. Cuando he visto que Iván contaba lo de Fulquier, que he dicho, a ver si prueba a Fran Pérez, a ver si prueba a Diego López, que sí, ya sé lo que me vais a decir. Una moneda al aire. No sé qué prefiero. Vale, perfecto. Pero a ver si le sale bien como posible recambio de Fulquier para cuando se constipe una de las dos opciones... Y el Valencia se replantea no fichar un lateral derecho, y va a fichar gol en el mercado de invierno. Yo es que no sé cómo Corona no está haciendo fuerza por eso. Me da igual que tenga solo un lateral derecho. Es que el Valencia necesita alguien que una que le va a caer la meta para
dentro. Que con un lateral derecho decente te vas a segunda. O sea, quiero decir que el problema es gol.
Claro.
Pero esta es la pedrada de dos por posición.
Pero entiendo ya este...
Yo antes, por cierto, de todo lo que has dicho, yo antes ponía Mosquera de dos, que ponía todos los que has dicho.
Vale.
Yo ponía Mosquera de dos con Tarre, Gallarek y Gallá y volví a la defensa de cuatro.
Totalmente.
Que ya sé que es marear la perdiz, que lleva ahora... vosotros lo sabréis mejor porque estáis más encima del tema, pero llevará ya casi con entrepitos y flautas 2 meses con la defensa de cinco.
Del Leganés.
Sí, pero que trabajándola y demás y poniéndola en liza.
Jugado 4 partidos.
Claro, sí, pero entrenamientos y demás.
Sí.
Pero es que no hay por dónde coger. Al final son 2 balones a la espalda, 2 goles. O sea, quiero decir, es que ¿qué más da jugar con 3 centrales que con 2, que con...
Mira, bueno, ya, pero la primera sesión fue el 2
de Fulquier, ya no es una cuestión de defensa de 4 o de 5. O sea, Fulquier en un minuto 81, o sea, le pasa a un tío por delante.
Sí, pero
o sea, y se queda mirando. O sea, lo siento mucho, ya no es una cuestión de si Baraja hace defensa de 5, es de atención y de compromiso de los futbolistas. Que Fulquier se puede despistar, o que en el cambio con César ahí, que entran 2, César se va con el que va a su zona y Fulquier tarda en codificar eso, pero me da igual.
Toda la razón. ¿Sabes cuál es mi teoría? Que cuanto más acumulas y más repartes las responsabilidades, menos responsabilidad se asume. Bueno. Fulquier seguramente lo deja pasar porque dice, bueno, con defensa de 3, pues si no lo cojo yo, está César ahí detrás. Quiero decir, que son situaciones...
Fulquier pueda pensar eso en el minuto 81, defensa de 3. Lo que tienes que ver es que te pasa un tío por delante y que estás en el minuto 81 y que te estás jugando la vida. O sea, para mí eso es más importante que lo otro.
Creo que Baraja está escudándose en sala de prensa en eso, en la actitud, en la intensidad y demás, cuando no podemos olvidar que el Valencia tira una vez a portería y es el penalti.
Sí.
Y ahí, sumándome a lo que dice Rafa, yo creo que con Pepelu no tiras más a portería tampoco. Yo creo que es más una idea y la idea que tú trasladas al equipo y cómo sales. Con defensa de 5 una vez más, pero es que en el momento en el que el equipo está 1-1, que el Mallorca yo no lo veía especialmente bien en el campo tampoco, quita a Javi Guerra, mete doble pivote y la idea es clara. Vamos a salir a empatar. Sí, el tramo final vamos a empatar. Sí. Y cuando sales a empatar pierdes. Ese es el problema.
Ya, además, pero el día del Betis también salía a empatar.
El día del Betis fueron golazos que
ya, bueno, no, pero
si tú mismo fuiste el que dijiste, y yo estaba de acuerdo contigo, que no vi brotes verdes.
Sí, o sea, sí, está claro.
Y el Valencia
claro.
Corrió más que en toda la temporada, ¿no? Que también, para mí eso también es importante.
Ganó por actitud.
Claro, pues
ganó por actitud y luego por eficacia. Tira tres veces y mete tres goles.
Rafa, el día del Girona, los 2 goles fueron de rebote, ¿no?
Sí.
Pero aquel día
Rioja y Dani Gómez.
Todos coincidimos. El Girona no es el del año pasado, todo lo que queramos, pero ese es el anterior día al del Betis, que habíamos visto al equipo
Sí, son los dos ratos que has visto al equipo con más actitud.
Ya está, los rebotes te entran. Cuando estás muy, muy enchufado, metes golazos también.
Claro. Sí, a mí lo que más me preocupa, y yo ya engancho, no sé si con la segunda pregunta, no tiene que ver tanto con el futuro, sí con lo deportivo, lo que más me preocupa es que el mensaje claramente no traspasa la puerta del vestuario. Quiero decir, lo que dice Baraja, yo recuerdo, claro, creo que fue no. San Sebastián, de ya está bien, sí, ya está, sí, bien aquel. Sí, sí. Quiero decir, ya está bien aquel, ha pasado un mes y medio, dos meses.
Pero porque este estamos no en lo pasa mismo. Nada nunca, Rafa. Si es que al final tú estás dentro y va el entrenador y tira la puerta abajo y pega cuatro gritos y no está secundado detrás por alguien... Es la nada.
Sí, pero eso es muy tribunero, pero es que estamos hablando de fútbol. O sea, el que no cala es el mensaje futbolístico. No el mensaje de que tiene que meter la pierna.
Perdona, Iván,
el mensaje
que no es tribunero, que si detrás de la decisión de tu primer jefe viene otro detrás y tira la puerta abajo, y como dijimos ya en el caso de Rafa Mir, entra en el vestuario presidenta, director corporativo, director deportivo, los tres a la vez, siete embajadores más, me da igual, pero entra y se da un golpe en la mesa de verdad, pues hombre, dices, pasan cosas. Como por ejemplo, tirar a Rafa Mir. Por ejemplo, llegas y haces, este señor no va a volver a jugar en el Valencia. Entonces tú eres Fran Pérez, por nombrar uno, Fulquier, por nombrar otro, Javi Guerra, Mamardasvili, me da igual. Te giras y haces, oye, que se lo han cargado. Oye, que han tirado al jugador franquicia. Esto es serio, ¿eh? Ahora, si tú llegas y dices, te reúnes y haces, no lo vamos a... Se queda con usted. Y el entrenador hace, bueno, pues te pego una arenga aquí delante de todos, tal, llega un capitán, llega otro que no es capitán, pero es segundo capitán, y entonces hace otra charla, tal. Si no pasa nada. Si aquí no pasa nada. Si pasó algo con Fulquier, no, Fulquier va a jugar, estamos... Fulquier entra a algodones porque tiene que jugar contra el Rayo, después del despiste del minuto 80 que dice Fermín. Y va a jugar. Si nunca pasa nada. ¿Qué mensaje le va a calar? El vestuario estará diciendo... Supongo que lo tirarán al entrenador, pero bueno, si no lo tiran hoy, pues lo tirarán después de enero o en... Si da igual. Si el Valencia no tiene gol y tú escuchas, tú imagínate que estás dentro de ese vestuario, que entrenas todos los días y tú ves que está Hugo Duro y el abismo, la nada. Y tú eres Gallá, Mamardasvili, Pepelu, Javi Guerra, Mosquera. Y tú escuchas al entrenador decir que el mercado de invierno no le gusta y escuchas o lees en la prensa, porque ellos no hablan, lo tienes que leer en la prensa, que sostenibilidad... No se puede fichar, solo se va a traer un recambio por Thierry, luego ya veremos. Hombre, tú dirás, hombre, pues si no va, si el club no está viendo, ¿no? Si el club no está viendo que no hay gol, pues nada, pues da igual, ya probaremos con Dani Gómez o con Valera o con...
A mí me gustaría saber cuántos goles marcaría el Valencia si tuviera Lewandowski de delantero. Porque el
más
no llega.
Pero yo creo que alguno
que
más.
No sale de su campo.
Yo creo que alguno más.
Bastante más.
Pero tú insistes con. Sale de su campo. Insistes con Baraja y yo creo que Baraja no ha engañado a nadie.
O sea, No, para nada.
Ni con su renovación.
No, Baraja es así. El día que entró por la puerta y salvó al equipo. No, el año pasado que casi lo mete en Europa y hubo un momento de decir casi llega a la Europa League. O sea. Es lo mismo, lo único que pasa es que las dinámicas de los equipos hacen mucho, y el año pasado el equipo iba viento a favor, salvo el error de la Copa del Rey, y lo demás fue todo viento a favor hasta que al final se desengancharon porque ya se cansaron, no les daba las últimas jornadas, y era todo bien. Y ahora yo creo que es que Baraja no ha cambiado.
A mí hay una cosa, firmo debajo de lo que has dicho, que Baraja no ha cambiado, que es el mismo entrenador que llevaba tres años sin entrenar y que fuiste a por él desesperadamente porque no podías fichar a Vicente Moreno y te agarraste al clavo ardiendo de la leyenda, que con Marchena salvaron al equipo. No, y salvaron al equipo, pero es ese mismo entrenador. A mí hay una cosa que sí que me ha decepcionado del Baraja entrenador, más allá de que te pueda gustar más o menos su forma de jugar, de plantear los partidos, de... Para mí es que no ha sido capaz de imponer un cuerpo técnico de nivel. O sea, quiero decir, no se ha preocupado por traer un segundo entrenador de confianza. No se ha preocupado por sustituir al que se supone que trabajaba el balón parado. No se ha preocupado de traer un preparador físico de primer nivel. Con todos los respetos a los que trabajan dentro, son técnicos de la academia. Entonces a mí me parece que tú, que te va la vida en ello, que te va tu trabajo, que has renovado bien, es decir... Siempre se ha dicho que el cuerpo técnico renueva al entrenador y luego ya se negocia para repartir y para seguir pagando. Tú podías haberte preocupado de ir al mercado en verano y decir, oye, se ha ido Toni Serigrat o decido que no siga conmigo. oye, Chema Sanz está muy bien, pero Chema Sanz me lo ha puesto el club, no ha sido una persona que yo haya ido a buscar, aunque trabaje bien con él y esté cómodo, voy a por un buen segundo entrenador que trabaje el balón parado, que aquí en la mesa pegáis una patada a un bote y conocéis a unos cuantos, y no te has preocupado de ir al mercado y decir, oye, un preparador físico de nivel, de fútbol profesional. No lo ha hecho Baraja. A mí eso sí que me ha decepcionado. Pues yo evidentemente puedo hacer la radio con cuatro amigos o puedo ir a buscar a redactores que trabajen bien y que me hagan ser mejor y que hagan a mi empresa ser mejor. A mí eso es lo que me ha decepcionado de Baraja.
A mí, de todas maneras, y ahora que sacas el tema...
Ha tenido dos ventanas, ¿eh?
Sí, sí.
Tuvo la de Marchena, no, esa evidentemente vino paracaidista, se trajo a Marchena, hicieron lo que pudieron y salvaron al equipo. Muchas gracias. Pero ya tuvo un buen verano ese para hacerlo y tuvo este verano que, como bien habéis dicho, hubo una renovación de por medio.
De todas maneras, ahora que dices lo de la renovación de por medio y del contrato de Baraja... A mí me parece muchísimo peor en los tiempos que corren en el mundo del fútbol haber firmado ese contrato que cualquier otra cosa, ¿eh? O sea,
¿qué dices? El club. Ah, bueno, ya, es que
eso es
en el pie.
Es que a mí me parece que eso no está a la altura de un ejecutivo,
sí, Pedro,
del mundo
cuando,
del fútbol.
Pero cuando había viento a favor, y yo esto lo he hablado con gente, no. Que evidentemente tenía las ganas de que se renovara Baraja,
pero
cuando había viento a favor...
Pero viste, manifestaciones en Valencia para renovar a Baraja o algo.
No, pero sí que hubo una presión de cuidado que Baraja, que es lo mejor que le ha pasado...
Eso era uno, fue más aplaudido. Eso era uno que contó.
Se pidió, no,
la mayoría. Eso era uno que es Manolo García Quilón, que le dijo a quien quería escucharlo y le hizo caso el que se la quiso comer, que a Baraja iban aquí a venir a buscarle el Manchester City, el Real Madrid,
totalmente.
El Oporto, el Olympique de Marsella.
Estoy de acuerdo con Rafa, esto no es bajarse del carro de Baraja, esto no, pero simplemente era que en su momento, aquí por lo menos, Servidor y alguno más dijo... ¿Qué prisa hay?
Claro.
¿Qué necesidad hay de renovar a Baraja ahora con contrato en vigor? Con contrato en vigor hasta junio del 25, ¿qué necesidad hay de enfrascarte? Si me dijeras que precisamente le renuevas porque ha exigido mejorar el cuerpo técnico, oye, voy a mejorar el cuerpo técnico, renuévame, dame más pasta, salgo al mercado, traigo un preparador físico, un preparador de balón parado, un segundo, un tercero, lo que se hace ahora, pues bueno, te la podría comprar, pero para seguir con el cuerpo técnico de la academia... Insisto, con todo el respeto del mundo, pero es la realidad. O sea, si estamos diciendo que aquí hay jugadores de segunda división y lo estamos señalando, que estamos en primera división con jugadores de segunda división, que no lo digo yo, que Cofré viene de segunda división, que Germán Valera viene de segunda división, que no lo digo yo, que son los fichajes. Dani Gómez viene de segunda división. O sea, se ha fichado a jugadores
de segunda división.
Entonces, el cuerpo técnico también tiene ahora mismo unas carencias que yo creo que para el fútbol profesional marcan diferencias. ¿O no estáis de acuerdo? ¿No señaláis que eso sea un problema que haya tenido también el equipo?
No he visto un problema físico, ni mucho menos. Para mí es un problema futbolístico. Para otro lo puedo comprar, que en este caso pues es el entrenador de porteros, Andoni, el que lleva las acciones a balón parado,
pero
como pasa en la academia.
Lo que no podemos ir, lo que no puede ir el Valencia, perdona Iván, es a contracorriente. O sea, es decir, todos los clubes de fútbol hacen un estadio nuevo, tienen cuerpo técnico de 17.500 especialistas, fichan jugadores. ¿Qué pasa? ¿Aquí somos los más listos?
No. Es que no hay dinero.
Ya, pero es que es impresionante.
Hombre.
Es que es impresionante.
Tiene respuesta fácil.
Rafa,
es que Pedro.
No hay dinero, pero a Baraja se le ha renovado bien, ¿eh?
Claro.
No hay dinero, pero al cuerpo técnico se le ha renovado bien, ¿eh?
Bueno, pero para pagar al todo ese cuerpo técnico... Vía Marcelino, que tiene 17,
no,
por ejemplo.
Pero igual, no te vayas a Marcelino. Ve a donde
Marcelino
quieras.
Como ejemplo, pero te podría decir Bordalás, que tiene 12. Marcelino tiene 15,
Rafa,
pero este
Rafa,
tiene 12.
Vuelvo a lo mismo, que voy a preguntar sin saber. Igual me llevo un chafón. ¿Calero ha venido con alguien?
Sí, hombre, claro. Sí. Bueno, ha venido.
No. Es que es importante. Bueno, Calero ha venido con alguien.
Con su segundo entrenador y con su preparador físico.
Pero sí,
o sea, Calero, en segunda división, en el Levante más pobre de la historia, ha venido con dos.
Pero si te estamos dando la
razón. ¿Cuántos ha traído Baraja?
Eso,
¿de verdad?
Es
que Iván me ha dicho, Hugo, yo veo al equipo físicamente bien y bueno, el balón parado tampoco me parece que...
Si yo estaba respondiendo a la pregunta de Iván,
ni idea de lo que es el fútbol profesional con esa respuesta. respuestas, de verdad, ni idea de lo que es un vestuario, de lo que es que venga un tío y te diga, no, 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 es que con todo el cariño del mundo, no está el del juvenil A, es que ha venido un tío que resulta que ha hecho 10 años en clubes de primera división con preparación física, con... oye, no me contéis milongas, que los de aquí serán muy buenos, pero que no vienen del fútbol profesional, que es, eso es vital. Joder, que viene Mamardashvili de la selección de jugar la Eurocopa y llega aquí y dice, a ver qué cuerpo tengo, qué cuerpo técnico tengo. O sea, y el entrenador tiene que traerlos a los suyos, incluso por egoísmo de Baraja. Porque claro, los de aquí le estarán muy agradecidos. Muy agradecidos, faltaría más. Le ha dado Baraja la posibilidad de tener al preparador físico, al entrenador de porteros, al segundo, al tercero, al nutricionista, un banquillo de primera división. Pero no son su gente. Los ha hecho su gente ahora por el camino, pero no es su gente.
Pero su gente no es nadie. Acordémonos de lo que decíamos el 14 de febrero del el año de la salvación en la última jornada.
Si tú te
jornada,
vas al mercado a por no un preparador físico, ese es tu gente. El que te han impuesto, no. Si tú te vas a un tío, te sientas con él en la cafetería del mercado de Colón y le dices, vamos a hacer un proyecto de primera división, Valencia, 40.000 personas cada partido, equipo de primera división, Ciudad Deportiva de Paterna, ese es su gente, ¿eh? O sea, ese si le dice que sí, le pone pasta, es su gente. Eso no lo ha hecho el Valencia y Baraja.
Eso es... Yo estoy de acuerdo contigo que no es definitivo la situación, pero es un input inicial que ya coge, te hace que coge el proyecto.
Pero bueno, de eso hablábamos incluso antes de la contratación. ¿Te acuerdas? Que decíamos, viene sin cuerpo técnico.
Pero lo que dice Hugo, una cosa es que llegue sin cuerpo técnico,
claro,
porque te pilla a pie cambiado en mitad de temporada, porque su entrenador estaba con Paco López en el Granada, si no me equivoco, sí, segundo, tal y cual.
Claro, preparador físico.
Sí. Y otra cosa es que tienes un verano, otro verano, quiero decir, y no has buscado nada. Seguramente...
No has hecho por mejorarte. De verdad, insisto, por mejorarte. Porque tenías la posibilidad. Otra cosa es que ya lo trajeras. Y dices, no me tengo que mejorar porque yo confío en esto. No, es que viniste sin nada. Viniste con uno y se fue, que era Marchena. Entonces, por mejorarte no has hecho nada tampoco, insisto. Que no parezca que el problema es que Baraja hace o deshace o trae o deja de traer. El problema es que el Valencia ha fichado jugadores de segunda división que cada temporada vende y no compra, no mejora el nivel de la plantilla y que cada verano el equipo es peor, peor, peor. O sea, sentarte delante de la televisión a ver al Valencia es una lágrima. Porque vive de las perlas que van saliendo de la academia, que se tienen que hacer a pasos agigantados, y de... una columna vertebral compuesta por un portero que ya has vendido, que es Mamardashvili, por un capitán que ha salido después de 5 meses de lesión, que es Gallá, y por Hugo Duro, que te ha salido bien para el nivel del Valencia, porque tampoco es un delantero de 20 goles por temporada. Todo lo demás es una moneda al aire, y al final sale cruz.
Ya, yo escuchando eso, por eso no sé qué fe le tenéis al mercado de invierno, yo os escucho decir, ¿no? A ver
con
si...
dinero sí.
A ver si...
Con dinero sí.
Con dinero sí.
Con dinero sí. Es gastarte 6, 7 ahora o perder 70 en verano. O sea, pierdes 6, 7 ahora fichando o pierdes 70 en verano con el descenso. Yo me la jugaría, ¿eh?
Efectivamente.
Más que nada porque lo hace el Cádiz, lo hace el Valladolid, lo hace el Leganés, lo hacen todos.
Puesto a que sea una moneda al aire...
Ahora, si vas a ir a segunda a firmar al que no juega en el Levante, al que no juega en el Zaragoza, al que no juega en el Clermont... Claro, otra cosa es el mercado.
Es que nos podemos sorprender. Pero lo normal es que pase eso.
Ya, pero si tienes solo una moneda, una apuesta, ostras, puedes fallar, pero por lo menos el tiro no lo falles. Es decir, apunta arriba, apunta al ataque. Y luego te puedes salir rana o sin piernas, lo que sea. Pero quiero decir, yo creo que hay que por lo menos fijar el tiro. Y el tiro es reforzar el ataque. Yo ahí no tengo ninguna duda. Luego saldrá lo que saldrá. Todos sabemos que no van a ir a fichar a ningún...
Sí, Mbappé no va a venir.
¿Por qué decís lo del ataque? Porque en teoría, hablo un poco sin saber, en teoría Rafa Mir está más o menos cerca de volver y para la segunda... No.
Yo quiero ver... Qué provocador, ¿eh?
Soy un provocador.
Yo quiero ver cómo vuelve Rafa Mir y cuántas veces vuelve Rafa Mir.
Ah, vale.
¿Vale?
Ya no, sí, ya lo hemos dicho muchas veces, pero que en ti...
Me estáis diciendo, que lo habéis dicho hace 20 minutos al comienzo de la tertulia, que Baraja el viernes a uno de sus tres mejores jugadores, a uno de sus tres jugadores más fieles, a uno de sus tres capitanes, lo deja en el banquillo cuando se está jugando la vida por meritocracia y va a volver Rafa Mir, después de todo lo que le ha hecho Rafa Mir a Baraja principalmente y va a pasar del ostracismo al 11.
Pero entonces
cambiaría un poco la mentalidad de Baraja,
pero,
¿eh?
Pero me podía decir
no
que
sé, igual es que
en Valencia entonces,
igual
que,
no lo
que yo lo entienda.
Claro, lo que dice Pedro.
Pero una cosa.
No, sí que lo puede tirar.
Lo pueden
no
tirar.
Lo ha querido tirar.
Para no jugar.
No lo ha querido tirar.
Para no jugar.
Buscan un problema. Y hay que, otra vez, estamos en lo mismo. Otra vez arriesgar.
¿Pero para no jugar?
Y pasta.
Sí, yo entendería que tú te lo quedarás, pero para jugar. Luego, si ya no le mete un gol en el arco iris, como no le metió antes de todo este lío, pues no pasa nada. Pero, ¿para tenerlo en la grada?
Ya, pero que no ha decidido, que no ha decidido Baraja quedárselo. Es que es el matiz importante.
Ya lo sé.
Baraja
pero
decidido...
Pero si no le
Baraja...
estoy metiendo a Baraja el
sí, porque
marrón.
Es el que lo tiene que poner. Baraja decide que no juega, pero el club decide que se queda. Ahí tienes el muro. Ahí tienes el muro. No ha decidido el que lo tiene que poner que se quede. Para mí es claro.
Y ojo, el viernes, acuérdate que del club salía que Rafa Mir había viajado con el equipo para
claro,
el
claro,
grupo, para entrar
aquella.
En dinámica, y salió Baraja y dijo una cosa. Ha venido porque tenía un asunto personal aquí en Mallorca, sus padres viven aquí, y le hemos dejado venir con nosotros.
¿Tú crees que Baraja, en la previa del partido que se está jugando la vida, que le preguntan por Rafa Mir, con lo fácil que tenía, bueno, ya está viendo la luz al final del túnel en su recuperación, pues ha venido y demás, está no sé cuántos... Fíjate lo que tendrá Baraja en la cabeza, que le da tiempo a decir, no ha venido a hacer grupo. Tiene a la familia aquí y tenía un asunto personal y aprovecha el viaje y se ha venido. O sea, piénsalo fríamente. Pero o sea, sí, con lo fácil que tenía Baraja en la previa del partido a decir, oye, sí, uno más, está a punto de volver, tal, no sé cuánto. Y le da a Baraja para, mientras está pensando en qué me va a hacer Yagoba en el campo, qué van a hacer los míos, hace, no. Rafa Mir no ha venido aquí a hacer
pero
grupo
sí,
ni tal. Ha venido que tenía la familia aquí y ha venido en el avión del equipo, que tenía un asunto personal.
Y hasta la sensación de que. Y hasta me molesta.
Claro,
¿no?
Claro.
Que
yo
lo que me molesta que lo haya metido.
Mira, el club lo había vendido como que, oye, mira, viene a hacer grupo y tal. Todo el mundo sale corriendo a decir: Rafa Mir viaja sin ir convocado. Ya está más cerca su vuelta. Sí. Va a hacer grupo. Y el entrenador, a una hora de un partido que se juega la vida, dice: no. No, tiene aquí a la familia, viene un asunto personal.
Que yo lo Pedro
Zamora, no veo a Baraja con muchas ganas de apostar por Rafa.
Pero mi pregunta es, ¿alguien me puede explicar quién sale ganando con esta situación?
El club se ahorra un posible litigio de tener que pagar, no sé cuánto será más, pero despiden procedente. Despiden procedente.
Ya, pero que el jugador ni está jugando ni le estás pagando.
Ya, pero o sea, no te arriesgas a pagar 5 kilos.
Que igual, que le vas a regalar el dinero igual. Es que se lo estás regalando.
Pues un problema más para Baraja y para el vestuario.
Ah,
uno
vale.
Más.
Pues entonces,
uno más.
Pues entonces ya,
pero,
ya lo
pero
entiendo.
Como el mercado de invierno, Pedro, pero te ahorras igual te ahorras 5 kilos. ¿Tiene que fichar el Valencia? Sí, se tiene que gastar 20 kilos si hace falta en el mercado de invierno para mejorar el equipo. ¿Por qué no lo hace si se va a segunda? Porque no se quiere gastar 20 kilos. Pues esto es lo mismo. Y así estamos en esta situación, que ahora mismo estás, pues ahí, que vas contra el Egea y luego viene el Rayo y luego vas a Valladolid y el Español y a la vez, y cuando tomen la decisión, que esa es otra.
Por cierto, el calendario que ni elegido tienes este calendario.
Hombre,
¿eh?
Llevamos 4 meses diciendo que el calendario es durísimo para el Valencia, pues... tenía que haber un día que la curva fuera recta. O sea, tendría que haber un día que dijéramos, ya no hay excusa, el calendario es el que es.
Es que vamos, eliges 4 y eliges esos.
¿Tú tienes fe? Yo no.
Bueno,
con
oye,
este calendario.
Yo prefiero a estos, a Madrid, Barça, Atlético de Madrid.
Yo el Madrid me estalla, lo prefiero antes que
el calendario es una milonga. ¿Sí? Venimos de jugar con Leganés, Getafe, Mallorca y
sí,
Las Palmas.
Sí, el calendario. Una cosa, tú.
Múnich.
¿Tú la entrevista de trabajo te la quieres jugar con un tartamudo o conmigo? ¿Con quién prefieres?
Que la entrevista
la entrevista de trabajo de mañana, de te van a fichar en la CNN. ¿Con quién te lo quieres jugar? ¿Conmigo o contra un tartamudo?
Pero
con mis respetos, para los tartamudos. Pero claro, que esto va de hablar. En la radio.
La entrevista ya fue hace un mes.
Ah, no, déjate. Es que tú siempre vas atrás. No, pregunta, elige uno. ¿A quién prefieres?
Pero lo que no has visto que han palmado con Las Palmas en Mestalla y no ha pasado nada.
Pero si nadie está diciendo que pase nada. Yo he decidido que tú elijas con quién jugar. Si prefieres jugar contra el Rayo Vallecano o contra el Athletic Club, que es una pasada de equipo, o contra el Atlético de Madrid.
Pues ahora mismo... No lo sé, porque Las Palmas. Hombre, yo prefiero
pues
jugar con
claro.
Las Palmas, que era alcoholista, y vino y te
yo lo tengo claro.
Me ha recordado el chiste aquel de la entrevista de trabajo que decía que toda la entrevista de trabajo hace una mafia.
Es que me he acordado de eso yo.
Una mafia.
Está bien, por eso
una
te
mafia.
Decía. Bueno.
Es lunes, martes, miércoles, jueves, no nos quedan días ni nada para debatir sobre la situación del Valencia. Enseguida contamos más.
El mejor circo de Valencia, Gran Circo Wow, vuelve a la Plaza de Toros. Acrobacias, bailes y risas en un escenario acuático jamás visto en Valencia. Del 12 de diciembre al 6 de enero, tus entradas en www.grancircowow.com. Vuelve a la Plaza de Toros. Vuelve al Gran Circo Wow.
Feria del Automóvil de Valencia. Una edición especial para estar junto a los afectados por la Dana. La mayor oferta, el mejor servicio y descuentos especiales. El sector del automóvil con Valencia. Del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
Y a ti.
Algo ha cambiado.
Antes de marcharnos, como siempre, un consejo de nuestros amigos de Valdisa, concesionario Mercedes-Benz, que continúa, como sabes, con la remodelación de su sede principal en Massanassa tras las consecuencias de la Dana, pero que nos recuerda que sigue prestando sus servicios de taller y asesoramiento comercial en sus instalaciones de Micermasco en Valencia y en la vía de servicio de la carretera de Madrid en Quart de Poblet. Para más información, consulta la página web de Valdisa, concesionario Mercedes-Benz. Tenemos que hablar, Pedro, largo y tendido de Speed, de Morales, del Levante que visita Anduba el próximo viernes.
Como gane y teniendo un partido menos, el de Tenerife de enero...
¿Rúa?
¿Cómo Rúa? Ah, Rúa. Tendido Grúa, digo.
Grúa, no me jodas.
¿Grúa?
Llegamos a las 3:30 de la tarde. Continuamos toda la información en esta Santa Casa. Sean felices. Adiós.